Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca, José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta, arranco y estamos ya martes, 7 de enero 2025, para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Daniel Michelena. ¿Quién te lo cuenta este deportivo de Onda Vasca? José Manuel Monge. Estamos en el Café Iruña, ya en enero, sí, en la primera tertulia rojilanca del mes de enero de 2025. Cabeceaba Mónica Durango al escuchar 2025, y es que hoy mismo, Mónica, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ya te digo, hoy mismo yo también pensaba, se lo decía a mi mujer, a Sonia, decía, ¿te has dado cuenta que ya han pasado 25 años desde aquel 2000 que nos parecía que llegaba?
Iba a ser espacial.
Y eso no, es, eso, eso. O sea, ya han pasado 25 años.
Sí, sí, yo, es que pierdes un poco la noción, ¿eh? O sea, hay veces que a mí me cuesta. Bueno, todavía son esos meses en los que sigues poniendo mal la fecha, ¿no? Porque todavía... Es que 2025 ya, amigo, es mucho tema.
Jopis, ¿qué te voy a decir? Que tú estuviste en el 1900.
Pues, la primera vez 1850, pero... Sí, pasa el tiempo volando. Fíjate, hace 4 días todavía lo tenemos muy reciente. 2020, la pandemia, la famosa pandemia.
Es verdad, y parece que ha pasado hace...
¡Buh! Claro, pero ese es el tema. Sí, 2025. Y no hay que seguir con la rima, porque todo el mundo se la sabe. Entonces, pues sí, ya empezamos ya un año nuevo a nivel deportivo. A ver, mañana, bueno, el otro día, con más pena que gloria, pero lo sacamos adelante, el compromiso.
Ahora contamos un poquito, analizamos un poquito el partido.
Pero bueno, 2025, ya está aquí.
Joseba Núñez, ¿cómo está, Joseba?
¿Qué tal? Arratsaldeon.
Muy bien, la verdad que bien, ¿eh? Mucha suerte para el Baracaldo en 2025, ¿eh?
Qué ricasco.
Que siempre es importante, estáis ahí como siempre trabajando a tope. Y para todos vosotros, ¿eh? Por supuesto, en cuanto a salud, que es lo más importante, yo creo que consideramos todos que lo más importante.
Sí, sí.
Pero, Núñez...
Qué remedio.
Aquellos tiempos que sonaban las campanadas y estábamos preparados para salir de casa e ir de chufla,
sí.
¿Qué atrás queda aquello?
Pues sí, el cambio de lo que tú dices, del 2000 aquí, cambio de siglo, pues fíjate, 25 años, coincide pues con el cambio del euro, me casé en el 2000, pues sí, la verdad es que parece que fue ayer y fíjate lo que ha pasado, ¿no? Pues 25 años, como dices, año redondo.
Corino, tú estabas jugando al fútbol en el 2000.
Sí, joder, ya ni me acuerdo.
¿Dónde estabas?
2000, en el Rayo.
Uh-huh. ¿Con Ruiz Mateos?
Con Ruiz Mateos. El jefe, no Ruy Mateos, era el jefe. El jefe y la jefa.
Así lo nombrabais, ¿no?
No, si es que eran así.
¿Eh? ¿Algún regalo especial hacían en...? Bueno, igual os pagaban, ya era bastante.
Sí, sí, hubo un año que no nos pagaron. Pero bueno, me acuerdo que nos dieron un escapulario de la Virgen... Me acuerdo perfectamente, porque aquello fue una película. De la Virgen del Perpetuo Socorro.
Claro. Amén.
Ese fue el regalo fantástico.
¿Cuál era el ópera?
El Cristo, Gran Poder.
El Gran Poder, Gran Poder.
Se podían juntar.
Llevaban 5 o 6 estampitas en los bolsillos, sí, de la chaqueta.
Mónica, ¿tú coincidiste con Lopera? No.
No, yo coincidí con unos tíos majísimos. Me acuerdo de la directiva del Betis, que cómo será la cosa cuando acabamos la comida de directivas, nos fueron a comprar unas camisas a Sandra y a mí. Y nos vinieron al partido. Toma, majas, mirad. Unas camisas chulísimas, ¿eh? Unos tíos encantadores, eso sí, se pusieron a parir entre ellos. Nosotros estábamos callados, como diciendo, ay madre, aquí muy majos, pero no, yo ya no, o si era la ópera, no vino él. No sé si ya pues él andaría más a otras.
Lo hubiese dado yo por estar en un palco con Lopera, Cuerva, los que salen en la serie de Movistar.
Esa es lo que te iba a decir. Hay una serie en Movistar, La Liga de los Hombres Extraordinarios. Lopera, el del Sevilla.
Del Nido.
Tewiki.
El del Depor.
Sí. Lendoiro.
Gaspar. Sí, Caneda. Sí. Joder, que te
es que
puedes...
Te parece fútbol que puedes de otra... De
te puedes
siglo,
morir.
Yo el primero que recuerdo...
Sí, 100%.
Jesús Gil.
Yo el primero que recuerdo, de todos los míticos, Alfonso Cabeza.
Claro,
ese era un revolucionario, sí, sí.
Con él empezó todo.
Sí, sí, sí. Ese era la leche.
Con García Traide, entrenador.
Sí, señor, pero ahora, hay unas imágenes que el otro día lo comentábamos, creo que contigo, que están en una reunión de acercamiento Sevilla-Betis.
Con la alcaldesa de Sevilla.
En medio. En medio. El presidente de Sevilla, Cuervas. Y que se levanta a la vera y le dice, que no se puede venir aquí a una reunión borracho. ¡Hombre! Y el otro empieza a llamar. Perdón, a la audiencia. No,
lo dice él, lo dice él.
Empieza a decir, ¿pero qué dice este maricón?
Qué fantasía, ¿eh?
Es así. Es surrealista.
Como dice un amigo mío, es verídico.
Sí, sí.
Verídico total. O sea, de verdad, total. Total, una pasada, la verdad, sí, que...
La Liga de los Hombres Extraordinarios, joder, fíjate tú.
Impresionante. Bueno, los hombres extraordinarios fuimos nosotros el otro día en el campo del Logroñés. Madre mía. Menos mal, Mónica, que no hacía tanto frío como parecía que iba a hacer.
Es verdad, ¿eh? Es verdad. Lo que pasa es que se alargó tanto que al final ya en la segunda parte de la prórroga...
Acabo de madrugada el partido.
Yo te voy a decir una cosa, ahora te lo confieso, Víctor, que veníamos en el coche. Hubo un momento en la vuelta del coche que yo estaba agotado, sí, porque además tuvimos que hacer el partido de pie.
Ya te
encima
vi
con unos problemas técnicos del carajo de la vela. Y al final era muy tarde. Y llevábamos desde las 5 de la tarde que arrancamos
aquí
para coger sitio, porque siempre tienes la duda, ¿no? Si vas a tener o no sitio. Y acabé reventado. Al día siguiente, menos mal que no había que hacer nada. Y me levanté, pero fenomenal. Pero sí, es que no puede ser. Es que no podemos ir a los penaltis en el partido.
No, y tampoco ya de saque, ese partido a las 9:30 también ya tiene un poco de delito. La verdad es que yo también estuve allí y también tuve la ocasión incluso de bajar al campo, de pisar el césped, que me quedé asustada.
Pues cuando encima, tú me dijiste, está muy mal.
Está, dije, madre mía, ¿qué es esto?
Que pues encima los propios... de lo mal que estaba, bajas tú a pisarlo allí a empezar a enredar, ya los penaltis no se tiran.
Sí, ellos se quejaban mucho de que decían que era, pues, que es el municipal. Y entonces, que lo que tendrían que hacer era levantarlo entero, ¿no? Un verano, una cosa así, poner incluso una modalidad híbrida de estas de hoy en día, y que están parcheando y parcheando, gastándose más dinero, y que no acaban de arreglar la historia. Bueno, pues la verdad es que el partido fue de un susto terrible. Yo pensaba que tarde o temprano os escuchaba a vosotros, escuchaba a Víctor decir, vamos a meter.
Sí. Este estaba convencido.
Sí.
La pitonisa no acertó este día.
Yo también,
estuvo
yo cerca, soy Víctor, dice...
Estuvo cerca, pero yo seguía pensando hasta el último segundo que el Atleti era capaz de meterle una. Aunque también iba con las orejas levantadas de que el partido... iba a ser de sufrimiento.
Oye, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Y me explico. ¿Qué es? El problema viene ya de saque, porque Valverde hace una alineación, la alineación de esta temporada que más rotación ha habido de largo. O sea, no, nadie esperaba esa alineación. Podías acertar unos cuantos, pero todos no. Y por supuesto menos Vesga Herrera en el mediocampo. Eso yo creo que ahí nadie pensaba que iba... O luego la actuación de los futbolistas. Digo, porque evidentemente la alineación es una, pero los futbolistas luego en el campo tienen que decidir. Corino, ¿tú cuando te has visto en una de esas? A ver, ¿cómo es la historia?
A ver, es que habitualmente el jugador también siempre detecta en este tipo de partidos, que antes se decía, ahora ya no lo sé, pero lo de somos el carrito del pescado, es que era literal. Me están asintiendo aquí mis compañeros, pero es que es así, tienes la sensación de que para ti es un examen, tienes mucho más que perder que de ganar, porque tú tienes que, solo por el escudo que llevas, la categoría que estás... Pero es que yo de esas he pasado casi todos los años. O sea, equipos que te han eliminado cuando era doble partido, ¿eh? Incluso a doble partido. Te eliminaba un equipo de segunda B. Ya no te quiero uno de segunda A. Pero complicado. Pero bueno, a mí la alineación evidentemente no me gusta. Son demasiados cambios. Jugadores que no están acoplados, aunque entrenen todos los días... La sensación es que el equipo no estaba acoplado. Da igual que fueran los dos, la línea central, los dos pivotes, los dos centrales, Nico Serrano por un lado, Yaló por el otro. La sensación es que no es que cada uno jugaba a su aire, pero casi. O sea, no, en ningún momento tuve una sensación de un equipo compacto, que sabía lo que hacía, con y sin balón. Y ellos, pues es un equipo que para ellos es el partido del año. Juegan con una motivación brutal, tú no, porque es difícil encontrar la motivación contra un equipo de dos, tres categorías menos, y pueden pasar estas cosas. Ya ha visto, lo decía antes Joseba, después de ver todo lo que ha pasado con anterioridad con los equipos de primera que han caído, y tú pones el equipo BC, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, bien definido.
Pues joder, pues sufres y se pasó mal. Que hay que pasarlo, ya no nos acordaremos dentro de 3 semanas cómo se pasó, pero nos podían haber dejado fuera.
Sí, un poquito, luego analizaremos si queréis el juego. Yo de, como dice Víctor, de saque, a mí la alineación no me gustó, pero no es que no me gustase, porque lógicamente el Atleti tiene un equipo de primera división muy importante, muy superior lógicamente al Logroñés, pero yo es que me acuerdo del Atleti, por ejemplo, os acordaréis todos, llegó a la final de Copa con Caparrós en el 2009 y llevábamos creo que 24 años sin llegar a una final o no sé cuántos. Pero claro, no se llegaba independientemente, porque igual no había habido equipos tan buenos como los que hay ahora, pero porque no se tomaba en serio la Copa. Siempre andábamos con rotaciones, siempre parecía que la Copa era un torneo menor y nos tiramos 24 años sin llegar a una final. Y en los últimos 15, 16 años hemos llegado a 6 o 7. ¿Por qué? Porque nos lo hemos tomado en serio. Pero en serio no quiere decir que, joder, es que para ti que parece que los otros son malos. No, pero hay momentos, yo siempre he dicho, pero no ya por... Incluso si tú juegas Liga el domingo y Copa el miércoles, mi partido importante es la Copa, porque es a un partido que te vas a la calle. Y en Liga pierdes un partido, empatas y hay 38. Ahora estamos a 4 partidos de otra final de Copa. Oye, parece mentira que con lo que nos ha costado 40 años ganar un título importante, pues yo creo que para mí el partido del otro día en Logroño era como una final. Y por mucho que digamos, no se jugó como una final, porque Valverde había estado toda la semana diciendo que tenía pánico al partido. Y luego cuando pones esa alineación, pues como dice Sergio, el futbolista intuye que parece que vas a ganar sin querer. Y mereció ganar el Atleti, lo normal es que si hubiésemos venido nada más empezar los que tuvimos, igual ganamos 0-3, pero se va complicando el tema. Y yo soy partidario de sacar el 11 titular, tu mejor equipo, y cuando vas al descanso 0-3,
quito
a 5. Como lo está haciendo en Europa League. En Europa League no está rotando.
Y un pequeño inciso. Esas declaraciones del míster a mí me chocan un poco porque también el jugador las percibe. Y el hecho de decir, me tengo pánico, y dices, hombre, tendrías que tener confianza en...
Yo creo que era un poco también llamada de atención, ¿no? Un poco de vamos a ponernos todos un poquito que entramos ahora en la competición, ¿no? Y vamos a darle la importancia que tiene para nosotros. Digo yo, ¿eh?
Pero, por ejemplo, yo también, yo me imagino
desde
que...
desde luego no es consecuente esas palabras con luego un poco el once, ¿no? Que...
Por eso digo, pero si tú sacas el once titular, entonces lo ves de otra manera. Pero si ves que sacas el equipo BC,
claro,
dices, oye, macho, ¿qué pasa? ¿Que no confías en nosotros en que vamos a pasar y vamos a hacerlo bien? Pero es una opinión, vamos.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Sergio? Que lo decimos muchas veces y ahora lo vamos a volver a decir y yo espero no tener que volver a decirlo. Nadie espabila en cabeza ajena. Da lo mismo que el día anterior veas que al que jugó la final contra ti, resulta que un equipo de la misma categoría de con el que juegas tú le hace 3. Le hace 3. Claro, el Mallorca le pasa un poco como al Atleti. Sale con un equipo que no es... su mejor opción. Desde luego, no es el que saca habitualmente en Liga.
A que Yagoba no hubiese sacado ese equipo después de lo que él lo ha visto.
Ah, claro, claro, claro. Pero eso es después de verle los al perro. Claro, dices, lógicamente, pero nadie espabila con lo que les pasa a otros. Claro, el Mallorca, con 2-0 ya, Yagoba se le encienden todas las alarmas, ya saca a Larin, saca a Muriqi, saca al otro... Pero es muy difícil meterte en un partido con una dinámica de allá de juego y de inercia que les resulta complicadísimo a los que salen del banquillo darle un giro al partido y arreglarlo. O sea, y es lo que pasa. Claro, luego encima, tú tienes enfrente un equipo que corre, que ahora mismo la diferencia física entre un equipo de segunda ref o primera ref y primera es la velocidad. En lo único, en cuanto a resistencia, disputa, fuerza, es parecido. Claro, y a ver, y nadie, yo no voy a ser el que diga que los jugadores que jugaron no estuvieron implicados, porque implicados estuvieron, y correr corrieron, y disputar disputaron. Pero claro, un equipo que tienes enfrente, que se te cierra, que si no tiene los espacios ni la certeza de hacerlo bien por fuera, no le desbordas. Y hay que destacar una cosa, a ver, el Logroñés hizo un partido a nivel defensivo de 10.
Y que tú eres muy previsible. Pero
es que el equipo
era muy previsible.
Claro. Yo creo que es el equipo que menos goles ha encajado de su categoría.
Sacó 10 jugadores.
Sí, que no han hecho titulares.
Solo jugó titular Monreal.
Eso es.
Sí, pero sí. Hay que ver que luego la UDL, tanto el año pasado como este, no ha perdido ni un partido en casa. Ninguno.
No, no. Y sacó
un equipo que no es segunda red, es un equipo de primera red.
Sí, sí. Y sacó Joseba, que lo comentamos durante la retransmisión, un equipo muy similar, que repitieron muchos de los que habían eliminado al Girona, porque faltaban muchos titulares de la liga, que luego fueron entrando a medida que fue el partido hacia adelante. Pero claro, te vas encontrando con que el partido va, va, más minutos, y siguen con cero en la portería propia. Dices, joder, cada vez me animo más, y luego hay que reconocerlo, y vuelvo, yo siempre digo, a esto juegan dos. Independientemente de la categoría en la que milita cada uno, juegan dos, y aquí todo Cristo tácticamente es bueno, y físicamente también. Ahora, unos juegan en primera o en segunda red, porque igual les falta un poco de talento, un poco de velocidad, en cuanto a eso. Y luego tú, como equipo que eres, ya me meto en harina, o sea, el Atleti, independientemente de que el campo esté mal, estaba mal, el Atleti juega otra cosa. Y cuando tiene que jugar, tiene que darle, sobre todo, ahora que estaba tan de moda y que se empezó, el rock and roll. Velocidad al juego. Eso es, y más intensidad, bim, bim, bim. Sin balón. Y con balón. Sin balón, bueno, pues lo hizo. Tampoco le creó ningún problema el Logroñés en la portería. Pero con balón estuvimos muy, muy, muy espesitos. Y una cosa es que seas lento, porque hay muchos jugadores lentos de piernas, y que seas lento de mente. Yo voy a poner siempre el mismo ejemplo de los que yo he visto. Guardiola era lento de piernas, rapidísimo de mente. Busquets era lento de piernas y pensaba más rápido que ninguno. Esto no se trata de correr más, sino de pensar más rápido.
Sí, pero además, ¿sabes lo que pasó? Que estamos hablando del once inicial, pero el once inicial en la primera parte da un rendimiento.
Sí, sí.
Hace algo, porque fue mucho peor.
Es cuando más
segunda.
Posibilidades tenemos, no, de meter, en la primera parte.
Es que claro, yo un poco al hilo de lo que comentabais, es que yo hice un poco esa reflexión cuando estaba. Yo pensaba que hay algunos jugadores que no están habituados a salir del banquillo. O sea, que no...
Que
no,
les cuesta aportar desde, ¿no?
Eso es, que no les cogen. Hay otros que sí y hay unos que no. Y se vio claramente como quería cada uno, ¿no? Llevar la guerra por su lado, solucionar el partido él solo. Y yo creo que...
Pero incluso que ahora que dices, yo fíjate... Lógicamente, joder, tienes que dar, sobre todo por la gestión de vestuario y para que todo el mundo se sienta importante, pero hasta los propios jugadores, no es lo mismo que salgan 8 o 9 que apenas han jugado, a que salgan 4 o 5 con otros 6. Entonces es diferente.
Claro.
Al final, fíjate, habéis visto las alineaciones, el Barça que va a Barbastro, Barbastro es un equipo muchísimo más flojo, pero al fin, pero sí hace cambios, pero están arropados con Íñigo Martínez, con De Jong, con Lewandowski, con Pedri, con tal. El Atlético de Madrid, que juega contra, ¿quién es?
Marbella.
Marbella.
Juega Griezmann, juega Lenormand, juega De Paul, juega Barry, o sea, al final, te quiero decir, entras 4 o 5, pero en una estructura no se nota tanto. Pues si son 9 que no han jugado juntos en todo el año, pues se nota, es normal. Bueno, tienen menos ritmo, pues es normal.
De saque, perdona, Sergio, de saque, la sala de máquinas la componen dos jugadores que no habían jugado juntos este año nunca. Estoy hablando de Herrera y de Vesga.
Y que han jugado poco.
Y que han jugado mucho menos que los demás.
¿No os parece que era un partido? A mí, si me presentas ese partido... Uno de los primeros jugadores que me viene a la cabeza, no sé por qué, es Unai Gómez.
Unai Gómez o Jaureguizar.
¿No? Titular.
Sí.
¿No? O sea, yo
Prados o Jaureguizar.
Eso es. Porque, claro,
a ver, nos ha reservado. Es verdad que está fresco. Están frescos. Bueno, yo no sé Ruiz de Galarreta si va a poder estar en el partido mañana. Ahora mismo están en rueda de prensa de Marcos y Ernesto Valverde. Pero yo no sé si va a estar en esa convocatoria para mañana. Pero claro, es que es un partido de energía. Es decir, venga, vamos en la primera media hora a intentar dejar esto ventilado. O por lo menos... allanar el camino.
Pues yo, antes de seguir con más apreciaciones, voy a dar una para mañana. Con la más mínima duda de duda, pero la más dudilla que pueda haber en jugadores presuntamente titulares del equipo. Me estoy refiriendo a Sancet, a Ruiz de Galarreta, Geray, bueno, ahí lo dejo.
Sancet, ya digas, creo que es el que parece que más problemas puede tener.
Yo, ante la más
que
mínima duda, mañana que no jueguen.
Por eso ha llevado a Pello.
Para mí lo de la Supercopa...
Es que es lo que yo, por preferencias, es que yo, y que yo soy un romántico, esto, yo mañana ni iría a jugar, pero bueno, ya que vas, pues, pero yo sí habría que rotar, rotaba mañana. O sea, a mí ese torneo de la galleta, de que es una vergüenza para todos, pues, no, como tú comprenderás, es donde
Yo los dejo para el día de Vigo.
Estoy de acuerdo, Joseba.
Los reservo para Vigo, que es donde estamos ahí con...
Bueno, la copa. Tienes la copa
dentro
de...
Ah, bueno, perdón, que la copa tienes antes.
El día 15 tienes la copa, bueno, 15, de cuando pongan el partido. Luego tienes el 18 el Celta.
Eso es.
Pero bueno, en principio, a ver, tendrán que salir los horarios. Esa jornada imagino que se jugará martes, miércoles, jueves. El jueves obviamente no, porque el Atleti juega el sábado. Pero la copa, si el Atleti no se clasificase para la final...
Será el miércoles, juega martes domingo, miércoles. Juega domingo, claro. Creo, ¿no?
No, no juega.
Si no jugara, si no jugase.
Es martes.
Claro, si no jugase. Claro, si no jugase podría ser martes perfectamente.
Claro, yo desde luego, ante la más mínima molestia, duda y tal, yo le daría prioridad a la Copa y por supuesto a la Liga. Y no forzaría ninguna entrada de jugadores que han estado ahí entre pañales o entre algodones para que jugasen esta... No sé,
a ver, esto es importante yo creo para Barça y Madrid. Porque además son
los que se llevan la tela.
Eso es, se llevan la tela.
Está organizado todo para que ellos se luzcan, ¿no?
Y claro, y el torneo para ellos tiene mayor valor si la final es entre ellos y se ganan el uno al otro.
Eso es.
La única posibilidad es que nosotros lo hemos ganado y lo hemos disfrutado.
Joder, pero además la base bien.
Yo creo, yo voy a ir por ahí. Yo, a ver, cuando juegas un torneo, evidentemente, tienes una temporada muy larga con una rotación de jugadores que tienes 3-4 jugadores súper importantes. Como acaba de decir el míster, Ruiz de Galarreta y Sancet para este equipo son vitales, pues si los tienes tocados, pues igual. Pero yo tampoco tiraré a las competiciones. Yo, ese es un torneo, hay que jugarlo. Ya no es cuestión de dinero, sino es una cuestión de prestigio. Yo me acuerdo de celebrarlo aquí, luego, ir al ayuntamiento a celebrarlo con los jugadores.
O sea, fuera de 15.
No, tuve la suerte de estar dentro y vivirlo. Y dices, hacías tiempo que no ganabas, pero bueno, ya...
Pero, Sergio...
Igual lo puedes poner en agosto y en San Mamés.
También.
Pero yo...
Es que no puedes cambiar...
Hablo más un poco de dignidad, ¿eh? A mí, cuando se ganaba la Supercopa antes, me parece bien. Oye, jugabas, tal. Pero ahora, ya solo el hecho. Primero, a nivel de... Pues que están queriendo lavar la imagen. Un país como Arabia, que está en contra de todos los derechos, de las mujeres... Y vas ahí un poco a bailarles el agua, no tú, todos, ya sea nosotros, Ram, sea el otro, pues como tienen el dinero por castigo, parece que te quieren comprar para lavar su imagen, ¿no?
La Final Four también de
Valencia. Y luego eso por un lado, y luego ya eso le añades, que le den a un equipo 8 millones y a ti uno, pero a ver, esto es una broma, es que era como, es decir, o sea, yo que soy idiota o no sé, o sea, por lo menos que te den la opción de decir, que si van a ganar ellos también, oye, el que gane se lleva 8 y el que
se corto, uno. O sea, el sistema para una ciudad
broma.
Sería maravilloso.
Una broma.
Totalmente. Sería maravilloso. O sea,
una Final Four en un fin de semana.
Eso es. Sería increíble. O sea, poder juntar a 4 equipos de este nivel.
Como irían 30.000 personas.
Bueno, de cada equipo.
Claro.
Y de cada equipo un montón de gente. Porque al final es un fin de semana planificado o un día... Bueno, ahora es entre semana y tal y cual. Pero me pareció una auténtica... Como le pasaba en el baloncesto, ¿no? Con 8 equipos.
Y sacarlo probablemente de enero, ¿no? Quiero decir, lo juegas en agosto, ¿no? O en una fecha un poco que el calendario no esté así de cargado. Que claro, es que es una broma.
Pero encima luego es un desplazamiento que es lamentable porque los aficionados no pueden ir porque ellos tienen un coste bestial. Medios de comunicación, por supuesto, muchos descartamos ir, salvo las televisiones públicas, que ahí sí, bueno, televisiones y radios públicas, que evidentemente pues van porque no tienen tanto problema de gestionar una venta comercial, como es el caso de las emisoras privadas. Pero es que me parece, de verdad, nosotros por supuesto vamos a retransmitir el partido, pero lo vamos a retransmitir viéndolo por la tele, o sea, así de claro.
No, ahí, tú como parece que te cuesta decirlo, lo voy a decir yo. O sea, va la televisión pública, sea estatal o sea autonómica, porque van con dinero de todos. Entonces así de sencillo, todo el mundo que pagamos los impuestos, esa parte de los impuestos se dedica a las televisiones, que por cierto, tanto la estatal como la autonómica son espantosas, tienen unas programaciones que es de chiste. Pero
no
bueno,
te gustan a ti.
Ni pizca. Yo me voy más por la privada. Aunque me toca pagar, fíjate, me toca encima, aparte de lo que pago de impuestos, luego por ver la tele, que me parece más correcta y más... Me iba a decir, no me va a meter en más jardines. Sigo pagando. O sea, evidentemente, claro, las... empresas.
Me apunta un amigo, me dice, y las cadenas son cadenas. Claro. Las cadenas van porque va Madrid y Barça, claro, y además claro, tienen el potencial económico de ser grandes cadenas, claro, eso es
claro,
así.
Claro, pero las...
No hace falta que te lo explique.
Las pequeñitas y que tienen que buscarse la vida económicamente para tener y sacar un presupuesto adelante, claro, con el atraco que pegan del valor de viajes, que curiosamente, tú lo comentaste no hace mucho. O sea, yo me imagino que desde Bilbao a Arabia no habrá, hay un poquito más en kilómetros que desde Mallorca a Arabia. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, para unos medios de Mallorca cueste un dinero que no tiene nada que ver con lo que cuesta
euros el viaje
a los de Bilbao?
Les ponía más...
Las subvenciones.
Nada, más el hotel que costaba... Es barato el hotel allí. Ajá. Vamos, por 800 euros te hacías el viaje.
Esta es
aquí
la justicia.
2.600 o 2.700 aquí. Es una locura.
Bueno, pues eso.
Una auténtica locura. Pero bueno, pues nosotros ya lo viviremos de otra manera.
Y... No, pero yo digo que ya que estás allí, sin jugarte la vida, como lo que me vuelvo a explicar, sin jugártela con jugadores que están un poco tocados, pues vas con lo que tienes a intentar ganar.
Sí, lo que pasa que lo que hablábamos es que ya, tal y como está el calendario, es que te obliga a elegir. O sea, ¿no?
Sí,
si
no,
ya te obliga un poquito a no ir con todo en todos los viajes.
No, está claro. Y que claro, sabiendo que este año estás en una competición europea en la cual tienes
que
este
mes,
tu final en tu casa,
evidentemente,
lo entiendo también, claro.
Que este mes juegas dos, ¿eh?
Sí.
Este mes vas a tener...
Vas a Turquía
y tienes que venir aquí con el Victoria Pilsen. No. Claro, y dices, a ver, yo tengo que dar prioridades. O sea, porque claro, aquí, pues lo que estábamos comentando desde el principio, tenemos... Una plantilla que todo el mundo decimos que es una plantilla muy en plan... Pero claro, luego la realidad igual te pone más en tu sitio y te dice que no tenéis tanto. Y claro, y tienes que reservar X jugadores para X competiciones. Yo ahora mismo lo tengo claro, lo he dicho hace dos semanas, tres semanas y lo voy a decir otra vez. Yo Europa, yo me la juego por Europa. O sea, y quiero ser la mejor clasificación para evitar... cruces y para evitar riesgos, o sea, y me la juego en Europa, y yo mañana ante dudas, no digo que estando en situación normal y en condiciones sin ninguna molestia, ante dudas, yo a los, voy a hablar de los gallitos o de los gallos, les reservo, y la rotación es mañana, y en Logroño, aunque ya lo hemos pasado, o la semana que viene en la Copa, de saquen los buenos.
Sí, pero me dice uno, ya, y gana mañana el Barça y luego al Madrid y se pide aquí la gabarra.
No, claro,
pero
como
la Supercopa, no hay que sacar la gabarra.
Ya ganamos al Barça y al Madrid.
Sí, señor. Sí. O al Atlético.
Al Barça,
Madrid.
O Madrid-Barça.
Madrid-Barça.
Con gol de alguno que está todavía por Vitoria, fíjate.
No, que luego también estas cosas al jugador...
Echen falta el otro día.
Sí. El hecho de que mentalmente puede ser capaz de ganar otro título, es decir, yo hablo como jugador, le viene muy bien... para futuras o para el crecimiento personal de cada jugador y del grupo, el hecho de que te veas capacitado para decir, puedo ir allí a pelear por todo. Pero es que es Copa, Liga,
no.
Supercopa,
sí, pero luego
Europa... No estaría mal una final Atleti-Mallorca. Igual anulan el partido.
Claro.
Y se jugaría tercer y cuarto. Así.
Lo cancelan. Sí, cancelan por falta de público.
Por
falta de público. Igual dirían, no abrimos el campo. Para mil, no abrimos el campo.
Empieza a ver a gente sin chilaba. Empieza a ver a gente ahí. ¿Cómo se llama eso que lleva?
Sí. Chilaba.
¿También la de los de blanco?
También se llamará.
Pues van todos con blanco.
Chilaba White.
Son todos de blanco. Chilaba White.
Oye. Mira, lo único que me da pena es no ir allí a ver cómo son las tiendas de ropa de ellos. Pues porque tú lo ves y va de mantos iguales.
Sí.
Pero seguro que hay una diferencia de la leche.
Por debajo, calidades. Por debajo también llevan...
Llevan siempre la misma igual.
Van con pantalón.
Yo creo que yo van bien vestidos por debajo y mujeres igual.
No, bien vestidos, ¿no? Van no, vestidos.
Bien vestidos. No. Sí. Que visten de marca por debajo y por encima.
Sí.
Hace poco, sí. Me lo comentó, yo lo he visto en algunos programas y tal, que ellas van a tiendas de súper lujo, pero por encima se tienen que poner... su atuendo,
el hábito.
Y entonces, ¿qué hacen? O sea, solo se ven que van guay en su casa con el espejo.
Exactamente.
Y luego encima todo eso.
Joder. Qué calor, ¿eh?
No, no, tiene que, a ver, supuestamente ellos dicen que mitigan el calor con esas prendas a veces.
Lo que quita frío, quita calor. Eso decían, vamos, por eso en el desierto, los tuareg, toda la gente van tapados, la tira, que nosotros en nuestra mentalidad decimos, joder, cuando hace calor y en verano, te vas quitando como las cebollas, ¿no? Capas. Pues ellos dicen nada más, y para combatir el frío, té caliente.
Son unos, en todo caso, la
locos.
Vestimenta será lo de menos, ¿eh?
No hace al monje, ¿eh?
En ese país, eso es, además.
La vestimenta no hace al monje.
Tú muy contraria a que eso juegue allí, ¿no, Mónica?
Buah, es que no sé, ¿no? Sobre todo, a mí, que hagan lo que quieran, pero si van allí, que digan por qué es. No, mira, vamos allí por dinero. Ah, muy bien. A mí estos mensajes aperturistas de vamos a ver porque entreno, porque les vamos a ayudar
como
para que
Xavi,
tengan
¿no?
otra visión de la vida y otra visión de... Pues mira, es que ya me parece de verdad terrible. Yo estoy con Joseba, yo no iría. Y me parecería, como club, un antes y un después.
Unique in the world somos, ¿no? Pues esas cosas saldríamos en todo el mundo. Y
sí,
pues,
desde luego.
Es complicado.
Un millón y medio,
sí, sí, es
30 euros por socio yo pongo.
Sí, sí, yo también.
Con 30 por socio sacamos más, ¿no?
Eso.
Somos 42.000 socios.
48.000 o así. Sacamos más y salimos
no para ayudar.
Que se juegue
esa sería una buena bilbaína.
La Supercopa en Baracaldo. Oye, ya to... Hablamos con Joseba que organiza ahí en el tango. Y fuera, ya está.
¿Cuántos años queda ahí?
Me acuerdo por el pasado.
Creo que son dos o tres.
Por el pasado industrial, ahora que has dicho eso de la Supercopa, me acuerdo con el pasado industrial en la margen izquierda. Tanto, sobre todo Baracaldo y Sestao. Yo soy de Sestao. Y el Depor ganó la Liga y el Celta estuvo a punto de ganar la Copa. Y decían, bueno, la Supercopa que se juegue o en Baracaldo o en Sestao. Había un montón de gallegos que estaban.
Gallegos
que han vivido
todos,
y que siguen viviendo, tanto en Baracaldo como en Sestao.
Sí, sí, sí.
La verdad que sí. Mensajes, ¿eh? Y al año siguiente de ser campeones, ganando al Madrid y Barça, ganamos al Atlético de Madrid. Y se perdió la final con el Real Madrid. ¿Cómo se puede decir que se echó de menos a Villalibre? A ver, es una forma de explicar que el año pasado fue el máximo goleador de la Copa en los primeros partidos.
Eso es.
Ya está.
Eso es.
Bueno, es que, a ver, que en Rubí no salva Duares.
Eso es. Tal cual.
El primo de Yaló.
Bueno, no sé quién me ha dicho que no eran primos.
Ah, ¿no?
Bueno, el otro día me dijo uno, que como que no eran primos, pero...
Se había vendido esa historia,
que
¿no?
Que eran primos. Te voy a decir una cosa. Ahora mismo...
No, lo digas,
Ahora mismo,
no,
entre A. Duares
no
y Yaló,
no sé quién es
mejor o peor jugador, ¿eh?
Hombre, yo volviendo un poquito al...
Entre A. Duares y Yaló.
Yo volviendo un poquito al tema de lo del sábado, y un poco en la línea de lo que estaba comentando Sergio, a ver, yo creo que es un partido que a unos cuantos jugadores les retrata, ¿eh? La realidad, porque el equipo...
¿Has nombrado al mejor jugador
yo
de los
no
primeros 15
minutos? A ninguno. No, te he dicho que Yaló, durante los primeros 15 minutos del partido, es el jugador que más inquieta la puerta de Logroñés. Hace una jugada con cierto peligro, hace una jugada que recorta y la tira, un disparo que la tira fuera. Bueno, estuvo activo. Luego se desapareció. Pero no solamente quiero dedicarle a Yaló, es que tú has sacado el nombre, yo no iba a dar...
No, lo has sacado tú, el que primero nombró
no,
a Yaló.
Nivel, con,
aquí,
no, pero yo no, por lazo familiar. Por lazo familiar. Bueno, pues, pero quiero decir que eso, a nivel de unos cuantos jugadores, le retrata, y desde luego, independientemente que a Ernesto le pueda mucha gente que está en paz, le esté dando en las orejas... también es cierto que Ernesto dice, pero ¿qué estáis hablando de tantos cambios, tantas rotaciones? Ahí les tenéis. Yo creo que el partido retrata más a ciertos jugadores que les dice, a ver,
no estáis.
No estamos para esto, que al entrenador por sacarles. O sea, claro, porque si no juegan ni una eliminatoria contra un equipo de segunda ref y son capaces de sacarla para adelante... Pues entonces es que igual tenemos filipino. Igual tenemos que empezar a pensar que ha sido lo que iba a haber comentado antes, que luego nos hemos ido por los cerros. Igual no tenemos tan buena plantilla como algunos creen que tenemos. Igual tenemos un muy buen once con dos, tres cambios muy correctos que no bajan el nivel.
Yo creo que hay cuatro cambios.
Y punto pelota.
Y además
o cuatro.
Uno
o
por
cinco,
línea. Y, no, el portero.
O cinco.
El portero, un central. Un centrocampista, contando que los titulares son...
Y Berenguer.
y Berenguer. Eso es.
Eso es. Eso es. Pues que también otro dato importante es que el otro día juegue titular de Marcos. ¿No? A mí me parece también que con los laterales.
Porque mañana no va a jugar.
Ya, pero ni digo mañana
yo.
Igual ni.
Yo también lo pensé, sí.
Ya, pero.
Bueno, jugará Gorosabel.
Pero eso, pero tienes Gorosabel, tienes a Lecue. Quiero decir.
Bueno,
que...
Lecue está.
Le tienes.
A Lecue lo ha quitado ya del cartel, pero vamos. Pero del cartel, ni de la ni en las novilladas ni lo tiene puesto.
En las becerradas, ¿no? Tampoco.
Ni en las becerradas, o sea, lo tiene, vamos.
No, está claro. Si el otro día no te juega Lecue en Logroño.
Sí, Lecue y Martón son los que han quedado un poco más retrasados.
A mí también Martón me sorprendió un poco, porque digo, joder, Martón, un jugador que apenas ha tenido minutos el pobre, contra el Logroñés, que estamos hablando de un equipo que es un segunda red.
Es que el último cambio en campo es Vivian, ¿no? Que todos estábamos pensando.
Tenía amarilla.
Que sí, además que tenía sentido, o incluso va a tirar el penalti, o sea, no sé. Pero quiero desde el punto de vista del aficionado, ¿no? Estás viendo 0-0. Joder, tu último cambio, me dice que sí, que tenía todo el sentido. Como Adama, ¿no? Que tenía una amarilla. Que sí, que es que encima estábamos cargados con tarjetas. Pero, no sé, a mí lo de Marcos, desde luego, me chocó, ¿eh?
Pero bueno, lo que está claro es que tampoco hay que estar haciendo más leña, ¿no? Yo creo que pase se ha conseguido, que era lo importante, el pase. Otros no van a poder decir lo mismo, siendo aspirantes al título también de Copa.
Y sobre todo que no se lesionara a nadie. No, también,
pero fijaros también lo que os voy a decir. Al final, para el sorteo de mañana a la 1:00 p.m, que lo daremos en directo, por cierto, en Onda Vasca, por supuesto, tampoco hay tanto...
Tanto flete,
¿eh?
Pues te queda el Pontevedra, te queda el Orense, que son dos...
Elche y Almería, que son buenos Elche, equipos.
Cuidado con el Elche.
Fuera de casa.
Cuidado con el Elche y el Almería, que se han metido, les han mandado dos primeras a pedir.
Yo prefiero jugar contra un Primera División en San Mamés que ir a Almería.
Ninguna duda.
A ver, algún día el cupo este de jugar en tu casa se va a acabar, porque es que estamos abonados al jugar en casa.
Sí, es que cuando antes Joseba decía que eso, que empezamos a tener opciones cuando le dimos cierta importancia, pero también hay que ver los sorteos, ¿eh? La suerte que hemos tenido en sorteos que ha habido, que unos sorteos hemos jugado con un equipo de primera.
El sorteo más espectacular que ha tenido el Atleti en su historia,
Marcelo. Una semifinal de Copa contra un Numancia en segunda B.
Con el Mirandés.
Segunda B estaba, ¿eh?
Yo creo que solo hay un primera en esa...
Sí, pero sin embargo, por ejemplo, tuvimos mala
suerte con las finales.
La temporada pasada tuvimos que tirar... pero lidiamos con prácticamente los mejores equipos.
Tienes la, entre comillas, fortuna de que juegas con el Barça en casa, pero luego tienes un doble partido con el Atlético de Madrid.
Joder.
Que esa era la creo, que, vamos, que fue espectacular.
Yo creo que son dos rivales muy rivales.
También con Marcelino eliminas al Barça y al Madrid.
Claro.
Sí, también en casa.
En pandemia, es que, sin público o es que con menos público.
Es que el factor, lo que comentaba Joseba, es que el factor de jugar contra un primera, pero en tu campo, es que en tu campo y con tu equipo bueno, tú le puedes ganar a cualquiera, como está demostrando el equipo últimamente. Tú eres capaz de ganarle a los grandes favoritos.
A mí me decía el otro día uno, me decía, es que el tema del Atleti en su casa, para los rivales ya es ir con 1-0 palmando. Porque dicen, mira, chicos, esto es lo que corren estos en este campo.
Estos son los momentos de
intensidad que tienen. Madre de Dios, lo que nos va a venir hoy encima aquí.
Y el equipo contrario, yo te puedo asegurar que también corre. Lo que pasa que tú escuchas lo que hay fuera, el nivel de exigencia que hay en San Mamés, lo que te exige el Athletic para que tú le ganes. Todo eso, cuando vas a un campo, el jugador lo nota. Por eso cuando vas fuera, habitualmente, pues es más fácil que pierdas, porque jugar en ambiente contrario se vive de otra manera. Y la gente cuando viene aquí, los equipos, yo me acuerdo Paco Gémez cuando vino con el Rayo, que el Rayo estaba muy bien, decía, bueno, es que jugar aquí...
Sí, y esa era otra época, No es ahora, ¿eh?
Sí, de todas formas, yo creo que además de todo eso, y siendo eso verdad, también hay otro elemento que es lo certeros que hemos sido. O sea, la eficacia...
Efectividad
eso es,
total.
Eso es
calidad.
Sí.
Es que la diferencia es que tienes...
El otro día viendo el partido de Logroño...
Es que es cuatro jugadores arriba que para mí son tops.
Sí.
O sea,
sobre
no te
todo
decir,
los vale, tres, los tres medias City, puntas,
pero,
sí.
Pero jugar... Hostia, es que me da igual. Es que Iñaki Vale, igual tiene menos acciones técnicas que su hermano. Y ves que Iñaki, con la capacidad que tiene de ir, de venir, de romper, de apretar, de defender, es que jugaría en cualquier equipo.
Por ejemplo, yo estoy oyendo que Nico ya está siendo discutido. Su rendimiento.
A ver, pero está siendo discutido porque la gente... hay mucha gente que ya le ha colocado el cartel de tiene que hacerlo todos los días de lujo. Y es una persona normal, y es un chaval normal, y es un chaval que puede tener sus días.
Sí, pero eso también puede tener sus días. Vivian y Berenguer, sí, y los tienen, Nico,
y ya los tienen y no hay problema.
Sí, pero tú cuando te metes en una dinámica de eres el jugador importante.
A Nico Williams le persiguen tres. Joder, es que de verdad.
No,
tres.
Y como el año pasado Sancet, igual no estuvo tan brillante lo que es en la temporada, que en los partidos importantes apareció en todos.
Sí.
Oye, que mensajes que estaban llegando, he leído alguno que me ha llamado la atención. Dice, oye, echaba de menos las anchoas de Núñez, el otro día la tarjeta que le sacan. Bueno, a ver si vamos a cargar ahora contra Núñez. Hace dos entraditas Herrera, que una es de cuasi roja y la otra es de amarilla naranja. O sea, yo de verdad, ayer vi el partido repetido.
Yo también.
Y es que flipé en colores.
Yo, el jugador que más, que más cerca está de ser expulsado el otro día en Logroño, sin ningún tipo de dudas, es Ander Herrera.
Y a Dama también le perdonaron alguna amarilla.
Hace una, sí.
Y faltas que no le pitan de agarrones.
Sí, pero bueno.
Se quejaba la gente del árbitro, pero el árbitro está mal para los dos. Hay un posible penal, tiene una mano.
Sí,
esa es clara. Esa es
con VAR hubiese sido.
Yo creo que era el último minuto del partido o de la
A dos minutos del final, yo creo que es. Y luego, bueno, al final, hablaba de Herrera y de esa posibilidad que es real, que es verdad, que hay contactos de Boca Juniors con Herrera y también, bueno, que el Athletic parece que quiere sacar algo de dinero por Herrera. A ver, no estaría mal, porque es verdad que Herrera, para mí, ha sido caro. Independientemente de que no has pagado el traspaso al PSG, pero asumiste una ficha muy grande para su rendimiento. Y si se pudiese sacar algo de dinero, aunque yo me conformo con que pague la ficha, sinceramente.
Sería en el mercado de
ahora,
invierno.
De enero. Yo, desde luego, no seré yo quien rompa ninguna lanza porque Herrera se quede. Yo creo, sinceramente, que para el Athletic sería un buen negocio que Herrera marchara al Boca Junior o al Zaragoza, o al equipo que fuese. Y voy a ser muy objetivo, o voy a tratar de ser muy objetivo. Ya no se trata de sacar dinero, es lo que no te gastas en él por no pagarle toda la nómina que tiene de aquí a final de temporada.
Yo también, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Víctor.
Deportivamente, además, Moni tampoco te está aportando
sin hacer una
tanto.
Asociación entre lo que gana y lo que tal, simplemente con lo que ha rendido, con lo que te ha dado. O sea, porque es que se habla del cuando se habla de Herrera, no, la Cali,
¿Pero cuándo?
¿Cuándo? Eso
es. Que el tema es cuándo.
¿El Herrera del Manchester United? ¿El Herrera de cuál?
¿El Herrera de Bielsa?
O sea, si hacemos aquí un repaso, si haces una auditoría de los partidos que ha jugado aquí, es que el rendimiento ha sido entre bajo y nulo.
Y además, no, y la disponibilidad.
Es que además, aparte, luego es eso, es que dices, ¿cuántos partidos está en condiciones de ir tan siquiera convocado? Y luego, ¿cuántos partidos ha estado convocado? Y no le ha dado ni un minuto Ernesto, con lo cual se decantan antes por los chavales, porque además los chavales te dan otras cosas, te dan más chispa, más trabajo, más velocidad, más todo. Que sí, que Herrera es un jugador que no se le ha olvidado jugar a fútbol. Sí, pero una cosa es que no se te olvide y otra cosa es que te respondan en las piernas y el motor a lo que tienes en la pelota. O sea, no te da. Y el otro día, joder, si tú juntas en la ecuación pues a Herrera y a Vesga para que sea el motor que impulse al equipo, pues entonces te vas durmiendo. Porque
fundamentalmente sus características no son esas. No puedes jugar dos jugadores del mismo perfil uno al lado de otro porque no te ofrece. Que si metes a Jaure con uno, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues uno te da más aire, más ritmo, más ida y vuelta, más presión, más ocupar el campo, pero claro, tienes dos jugadores que son del mismo perfil.
Pero que él mismo, yo creo que él mismo, todas las temporadas que ha estado aquí, es consciente de que el equipo le pasa por encima. O sea, los ritmos de los partidos le pasan por encima y él es consciente. Y cuando dice no, pues que salga como ha venido saliendo, minuto 65, para tocar.
Sí, cuando vas ganando, para tenerla, tal.
Es un lujo que el Atleti igual no se puede permitir.
Claro. Mira, hay un hecho que es incuestionable. Tú analizas el partido que se juega y lo analizas después viéndolo ya frío, sabiendo lo que ha pasado y tal y cual. Las acciones en las que hemos comentado que Herrera tiene que recurrir a dar patada, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no llega? No le dan, llega tarde. Y tiene que emplear, pues eso, un fútbol. Un fútbol más violento, pues porque no está, no le da para llegar a la posición y estar antes que el rival y disputarle el balón o discutirle el balón, con lo cual llega tarde y le zampa ahí una filípica, o sea, y lo hace tres veces durante el partido, porque el árbitro, que por cierto, es muy malo.
Muy malo.
Melero este muy es malo. Muy malo, o sea, pero muy está malo. muy benevolente en varias acciones, porque luego también el Logroñés, en la prórroga y tal, también tira de beta.
Sí, no
tira de beta
brusco,
y no sacó tanta tarjeta, vamos.
Dejó jugar mucho.
Demasiado.
Y muchas jugadas seguir, de estas de venga,
tira
para adelante.
Demasiado.
Hay un tema importante de volviendo un poquito al tema de Herrera, es que si Herrera se va, que haya alguien que pueda ocupar su espacio, quiero decir.
Que no lo vas
que
a
los
notar.
Hay. No, pero bueno, no sé si hay alguien en la cantera, seguro que Joseba conoce o
conocéis
en la cantera, para que alguien se
tienes a cuatro, chaval.
Este.
Tienes a Rego, tienes a Canales.
No, pero que yo no le... Yo, no, pero que estén.
Galena Barrena.
Que los hay,
Aguere.
Los habrá. Pero quiero decir, que vayan al primer equipo y que puedan entrar en dinámica.
En la primera plantilla,
me gustaría.
Sergio, para los minutos que juega él.
Sergio, en la primera plantilla claro. Ahora mismo tienes que te puedan jugar pivotes como entendemos el sí. Puesto, ¿no? Hombres de centro del campo, de trabajo, de ida y vuelta. O sea, dices, a ver, tienes, para mí el mejor es Ruiz de Galarreta y lo voy a seguir diciendo.
Sí,
tienes a los dos chavales.
Sí.
Mucho nivel de los dos chavales. Para mí, cualquiera de los dos. Un día uno, otro día otro, te dan.
Y
te dan,
sí, Jauregui,
y te dan mucho. Y luego tienes a Vesga.
No, y a Unai Gómez, si quieres.
Y luego tienes... Eso es lo que
no,
te
no,
voy a decir.
No, pero lo ha usado.
El otro...
Mónica,
el otro
no te guste...
El otro día
le
usa ahí. Es que me parece que sufre. Me hace que lo
que bien,
sufrió...
Bien, pero que a una mala...
Perdió balones...
Que a una mala no
pobre,
tienes problema.
Yo no le vi,
bien,
¿eh?
Pero
no
bueno,
vi.
Bueno. Como tienes que ocupar un espacio...
Y si tienes...
Con alguien...
Y si tienes alguna pega y todavía te... Porque se te cae alguno por una lesión o por tal... Y eso que lo puede explicar mejor Joseba, que conoce mejor la categoría. Pero yo, en el libro bate tienes a Rego y tienes a Aguere. Y tienes a Canales, que si no es un pivote, es un hombre que juega más por delante, más de enganche y tal, pero que también te puede dar. O sea, creo que sinceramente, creo que la baja de Herrera, desde mi punto de vista, no se iba a notar.
Yo de buscarle el lado positivo de la salida es que.
¿Hablas del vestuario? ¿Eh? Tú hablas del vestuario no. Más de lo que porque
o hablas de, no, o hablas de declaraciones a la prensa, porque si hablas de declaciones a la prensa, el equipo
que
pierde.
Si va, que si se va Ander, que a mí me gustaría que alguien del Bilbao Athletic o de la cantera ocupara ese espacio para que fuera entrando en dinámica. Eso es lo que digo yo. Que a mí
creo que es la línea, la línea del equipo mejor cubierta.
Sí, yo también. Y en el Bilbao Athletic también bien cubierta.
Y para el vestuario, en el vestuario están Yuri, está De Marcos, está... Quiero decir, hay gente...
No,
yo creo que
si
se pierde con relación con la prensa a la hora de hacer declaraciones, pierde el Atlético bastante porque perdemos a Pico de Oro sin ningún tipo de dudas.
Yo te voy a decir una cosa. Cuidadito, que no se monte en Argentina una buena...
Que le vende a un psicólogo.
Que estén celosos los argentinos de cuando llegue Herrera y les empiece a hablar, ¿eh?
Les echa al pollo del programa, al pollo ese que hace el programa deportivo, vamos. Al rubio, al otro, bueno, Ruggeri, que vaya pidiendo la jubilación.
Alejandro Fantino puede flipar con Herrera.
En declaraciones es un artista, es un monstruo.
Las cosas
son como son.
Y es muy educado, con nosotros es una pasada de educado.
Y tiene un pico de oro, y tiene además una forma de expresarse. Pero joder, pero si hay un documental ahí, de los otros de Brunete, en Movistar, que alguien que algunos
sí,
está interesado.
36 años.
Y es un pipiolo de 10 años. ¿Y cómo hablaba el pájaro? Joven en Zaragoza, Levin. O sea, ¿cómo le oyes hablar? Y incluso.
En mejor que hablar,
¿no? No. En términos de fútbol, no, porque le he visto le he visto.
Hombre, el Aita le habrá enseñado mucho.
Hombre, Pedro. Sí, pero Pedro tampoco era de los que hablando le daban el premio Nobel, ¿eh? Te quiero decir.
Bueno, es un tío listo. Yo creo que.
Listo, muy listo. Y que tiene recursos, sobre todo de vocabulario y de expresión con la prensa y tal y que cual. No tengo ninguna duda. Para eso es un auténtico gran.
Para mí ha sido un muy buen futbolista.
Sí,
¿eh?
Y
de seguir
mí,
así.
Bueno,
y
ya, para mí, pues bueno, pero.
Hoy me decían sí, varios pasa. Oyentes a la una de la tarde, me decían, oye, de seguir así Álvaro Yaló. Se contemplaría una cesión para la temporada que viene de Yaló. Pasa que ahí es muy complicado por el tema de lo que se ha pagado por él, ¿no? Pero
yo también creo que es el listón que le está poniendo
la gente,
la presión a Ayaló.
La gente o nosotros, vamos.
No todos, todo el mundo en general. Claro, pues esperas, cuando tú pagas dinero por un futbolista y le traes otro equipo y has hecho un desembolso, siempre esperas que su rendimiento sea mejor y que, lógicamente, que sea más inmediato. Entonces, claro, tú puedes tener más paciencia cuando subes a un chaval que le estás dando minutos, hoy un rato, mañana titular y tal, pero que no te ha costado dinero. Yo creo que el haber pagado por Yaló a la larga, o igual no tan a la larga, le perjudica en cuanto a él por la presión, que y no tiene la culpa él,
es que es tu fichaje caro.
Pero es que es tu gallito, entre comillas.
Esa presión y esa responsabilidad es consustancial.
Claro, claro.
Pero vamos a ponernos
a tu condición de fichaje con ese montante, es así.
Llega al Atleti y yo no he visto a nadie una presión que digas, uy, cada vez que se toca el balón, uy, le silban. Al contrario. Cualquier acción que hace medio bien, un control sin más, he oído a la gente aplaudir. Cualquier acción que
la gente está loca
decente,
porque le salgan bien las cosas.
Todos queremos que le
salgan
bien. Claro que queremos todos.
Pero pasan los partidos
y... Yo he estado en clubs, presión es otra cosa. O sea, que cada vez que sales por el coche, que te pinche en el coche. Eso sí es presión. ¿Sabes?
Pues eso es vandalismo.
Sí, ya, pero eso ya no lo han hecho a muchos.
Y en muchos equipos,
en varios, no en uno, en varios. O sea, que te quiero decir que la presión de que ya.
Mónica, tú no lo ves. Tú no lo ves.
Yo lo siento, yo dije que lo mejor que podíamos hacer igual era no hablar y hablar de él en junio, mayo. Es que yo, para ser honesta, yo lo que a mí me transmite es que no le veo nada. O sea, no sé cómo decirlo de otra manera.
Brotes verdes.
Yo no le veo ninguno.
No.
Pero es que paciencia toda.
Es que hay mucha gente que
no
me dice a mí,
Monge,
fue
eso.
El mejor en la pretemporada. Pues, y digo, ya, y yo en los entrenamientos.
Que es como cuando me dicen...
Tú eras bueno en los entrenamientos.
Por eso, y competía como el culo.
No, tú...
Tú en los entrenamientos eras muy bueno.
Sí.
De lo que se ve del jugador, es que no se le ven cosas. Yo no...
Núñez.
Participa, Núñez.
No, a ver.
Muéstrate.
No, la verdad es que hasta ahora lo que hemos visto, lógicamente, estoy de acuerdo, no se la ha visto. Para empezar, no sé cuál es su mejor posición. No sé si es un jugador de segundo delantero, de jugador de banda, jugador punta. Yo creo que eso es lo peor que puede tener un jugador, ¿no? Que no le adivines ni su mejor posición. Pero bueno, es lo que dices. Al final, no sé si será un tema de adaptación, un tema de presión por el dinero que ha costado, un tema... Hasta ahora, desde luego...
Pero oportunidades ha tenido, ¿eh?
No, muchísimas.
Unas cuantas, ¿eh?
Es que quiero decirte, no, es que le han dado poco... No. Le han dado minutos. En diferentes competiciones.
Y en partidos importantes, ¿eh? Y en partidos menos importantes o con rivales importantes y contra rivales menos importantes.
Pregunta un parenquita que a ver cómo le veis interpretando los espacios y las relaciones con...
Mira, yo...
Pues lo que peor le veo yo es que no entiende mucho el fútbol del Atlético.
Mal, por eso
lo
digo.
Es lo que peor veo.
Es que no. De hecho yo creo que hay un momento que Ernesto le saca de incluso de la rotación porque también es un jugador a lo que los partidos es que le pasan por encima.
Se le hacen bola.
Es que no es ni la posición, ni la velocidad, ni el ritmo, ni el tira al choque, ni segundas jugadas, ni primeras.
Y curiosamente, voy a ver, que nadie me crea que lo estoy diciendo con malicia, ni por supuesto con maldad.
Pero a ver, que estamos hablando deportivamente.
Quiero decir, es un jugador además... que ha habido varios partidos en los que cuando han empezado los partidos y me estoy exclusivamente del sábado, joder, empezó bien el partido y empezó con cierta cosita de coño de movilidad y de intentó un uno contra uno, se fue, pero a medida que van pasando los partidos, y antes he dicho yo, para mí los primeros 15 minutos del equipo en general pues igual fue uno de los más destacados, pero luego desaparece. Y le ha pasado en varios partidos. No es un jugador que empieza mal y luego pueda acabar, va remontándose, exigiéndose y superándose y acaba haciendo cosas. Es que es un jugador que va de más a menos en todos los partidos que ha jugado. Y al final acaba ya desesperando tanto porque cada vez que le llega el balón, en la segunda parte fue acojonante porque además el rato que estuvo estaba debajo nuestro y le veíamos cada vez que le llegaba el balón. Era perderla, es que antes de que le llegue nada más que la toca ya se la da al rival, o sea, cosas que dices, joder, es que este chaval, hay momentos en los que dices, parece mentira que este jugador haya jugado en primera división portuguesa con el nivel que pueda tener y ha jugado partidos de la Champions.
Sí, sí.
Joder, yo, o sea, porque parece que es un... Mira, hay una jugada en el primer tiempo, y no quiero cargar más las cintas porque luego dicen que le tengo manía, y no es así. Hay una jugada en el primer tiempo que es una salida de balón del Atleti desde atrás, que le llega a él, que está en el centro del campo, y en vez de ponerla hacia arriba, la mete una reverenda que la pone en el área. La pone en el área del Atleti, muchacho.
Yo creo que iba a postear con... Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Joseba con respecto a...
Me ha hecho hacer lo de la reverenda.
Por no seguir con la segunda palabra después de reverenda.
Que no sabes en qué posición juega. Y a mí, aparte de eso, que me parece incluso más preocupante, es que yo ahora os pregunto a vosotros, ¿cuál es su mayor virtud o su mayor cualidad? Y no sabes.
Quiero decir, pensaba que era la definición, no, viendo pretemporada. Digo, este define bien en el área. O sea, este tiene una en el área y sabe lo que hay que hacer. Pero es que, claro,
tampoco.
El otro día en Logroño tiene en el área.
Yo pensaba que era...
Y no la define.
Y es más, un jugador, de un compañero suyo me dijo que era hiper rápido, hiper vertical. Pues yo todavía no lo he visto.
Hiperdino, eso es un supermercado.
Hiper.
Hiper. No, y es lo que a mí realmente me pregunta, que me preocupa, que hay veces que interpreta las cosas al revés. Él, cuando tiene que controlar para adentro, controla para afuera... Me acuerdo, es que me pongo a pensar cosas de situaciones que dices totalmente sí que sí. Al revés.
¿Cómo se perfila, para recibir?
Al revés, siempre.
¿Cómo hace los controles orientados? Que los hace cuando los hace. Es que la mayoría de las veces va a hacer un control y pierde balón. En control pierde un montón de balones. Claro, bueno. Y en disputas. ¿Cuántas disputas? En disputas de duelos. Joder, es que tiene un porcentaje de pérdidas terrible. O sea, es que es un jugador que dices.
Una pregunta, José. ¿Nico Serrano se queda?
Lo han ofrecido a varios equipos, igual que ofrecieron a Padilla, igual que ofrecieron a Martón. A los tres les ofrecieron al Albacete de saque.
Joder, pues el Elche creo que está loco por llevárselo.
Pues vamos, que igual también
y
están en tratos
de Ferrolín.
Pero han ofrecido a varios jugadores
Elche,
de este perfil.
Está arriba.
Vamos a ver, gracias Víctor, gracias Mónica,
nosotros.
Gracias Corinur. Cerramos desde Café Nuño nuestra tertulia rojilanca. Mañana sorteo a la 1:00 p.m. en Onda Vasca, la movida deportiva y previa del partido, que se juega a las 8, la Supercopa, frente al conjunto de Hansi Flick. Agur.